junio es el mes conocido como el mes del orgullo, donde vemos marchas y plantones que enarbolan la lucha de la disidencia y la diversidad sexual. Pero ¿cuáles son los pendientes en materia política y de derechos humanos de estas poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer? Vamos en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta a explorar los pendientes y la crítica, la mirada crítica a este tipo de luchas. Yo soy Jade Ramírez, te doy la bienvenida y te digo quédate porque esto tiene que ver contigo.
El bloque crítico y disidente tiene ya aproximadamente 10 años, ha tenido sus altibajos y ha tenido sus momentos de pausa a raíz, por ejemplo, de la pandemia y por otras situaciones, pero ha seguido vigente en cuanto a su incidencia en las protestas políticas que hacemos dentro de las marchas del orgullo en la ciudad de Guadalajara. Y este movimiento de la disidencia sexual, a diferencia de la diversidad sexual, lo que hace es posicionar una crítica política, social, a lo que ocurre con nuestros derechos humanos como poblaciones LGBT más y disidentes, y hace una crítica incluso a aquellas poblaciones que han optado por, de alguna manera, hacer alianzas que han sido más bien nocivas que representativas para la comunidad. Entonces, no estamos en conflicto con el hecho de que existan luchas, diferentes luchas y diferentes activismos. Con lo que estamos en cuestionamiento vigente, constante, es con aquella idea de institucionalizar a nuestro movimiento, que es un movimiento histórico, social, político de muchísimos años.
Desde el año 2025, este colectivo que representa la entrevistada posicionó ante las autoridades locales fuera del mes de junio, donde se ondean mucho las banderas arcoíris, un fuerte llamado a frenar los discursos de odio y evitar que estos se inserten en las políticas públicas. Ante el actual retroceso en materia de derechos humanos en Jalisco para el reconocimiento a las infancias trans, nuestra exigencia y nuestra preocupación puntual y detallada en esta redacción es un mensaje a favor de la cultura de paz, pero también de equidad social, de justicia, de dignidad y de garantías de respeto a cada una de las personas que conforman a la comunidad trans y jalisciense. Al gobierno del estado de Jalisco, también al Congreso Legislativo, desde luego a la ciudadanía en general y a la comunidad trans, diversa y disidente. Exigimos al Congreso del Estado de Jalisco que garantice de manera legislativa la ley de identidad de género para las infancias trans y que no toleren más las intromisiones que a través de campañas de odio transfóbico que grupos antiderechos, machistas, diversifóbicos y ultraconservadores están promoviendo al interior de Palacio Legislativo con las distintas bancadas del Pleno. Porque los discursos de odio no son libertad de expresión, como tampoco lo es el odiar a las familias diversas y a la comunidad trans, oponiéndose a sus derechos humanos, no es equivalente a defender la familia. ¿A qué familia se refieren? Pues no existe un modelo único de familia. En cualquier caso, les dejamos muy claro que las familias que aman no discriminan. Pero, ¿específicamente a qué discurso tergiversador de desinformación se refiere el bloque crítico y disidente?
El día de ayer en Jalisco, diputados de Morena y sus aliados trataron de imponer que en Jalisco una niña o un niño puedan cambiar de sexo. Esto va en contra de los valores de las familias jaliscienses, porque aquí lo más importante para nosotros es el pleno desarrollo de nuestras niñas y niños. Incluso hubo una diputada de Morena que dijo que la biología no es definitiva y que va cambiando con el tiempo. Háganme el favor. Un niño o una niña no tiene todavía la madurez para tomar una decisión de ese tamaño. Son temas delicados que requieren responsabilidad, acompañamiento y sentido común. Por eso hoy quiero reconocer a las diputadas y diputados del Congreso del Estado que defendieron a la niñez de Jalisco.
Es el reconocimiento a los derechos humanos de nuestra comunidad, los derechos humanos así con pronombres tal cual, así con el significado que tiene el hablar de ellas, de ellos, de ellas, de todas, de todos, de todes, porque realmente pues esta disidencia lo que hace es desobedecer. Es una forma de cuestionar a través de la desobediencia, incluso del lenguaje, incluso el uso de las palabras, pero también tomando las calles. Y creo que el tomar las calles no es solamente el salir a protestar, sino que es el salir a levantar la voz con consignas políticas, con demandas políticas que son tan necesarias y también con argumentos. Hemos puesto a través de nuestros planteamientos políticos, de alguna manera hemos puesto los argumentos del por qué queremos derechos humanos. Sabemos bien que en Jalisco, al igual que en otros estados del país, existen avances en materia de derechos humanos, pero también hay retrocesos. Hemos tenido retrocesos dentro de las instituciones del estado, de los distintos gobiernos, y también hemos tenido oposición a reconocer, incluso dentro del Congreso, derechos humanos fundamentales para nuestras poblaciones, no solamente poblaciones adultas, sino también para poblaciones vistas como infancias. Muchas de las veces dicen por qué infancias y lo ven incluso incorrecto, pero realmente a la fecha sabemos que son poblaciones trans de niños y niñas quienes realmente no han sido escuchadas y escuchados y quienes no tienen voz. Si vemos el significado de las infancias, a eso nos lleva. Entonces, creo que cuando eso pasa, debemos de entender un poco el por qué, como disidencia sexual, también hablamos por estas infancias. Lo hacemos desde una experiencia también personal y colectiva, porque ahora son esas personitas las que merecen ese reconocimiento, pero también además son ahora esas personitas, pero en su momento fuimos nosotras, nosotros y nosotres. Traemos ya una historia de invisibilidad, de no tener voz, de no tener reconocimiento y de seguir en una sociedad en la que realmente nos discrimina y nos niega derechos fundamentales. Entonces creo que en todo México hay una deuda histórica.
También esto último me hace voltear a la forma en que se utilizan, cómo mercantilizan las luchas de las disidencias sexogenéricas contra la heterosexualidad como régimen de vida, y se lo pregunté, claro que se lo pregunté. Lo vamos a ver en el segundo bloque. La institucionalización de las luchas siempre es mal vista. ¿Por qué? Porque el Estado absorbe la crítica y los posicionamientos políticos que verdaderamente necesitan cambiar las cosas y la realidad. Estamos platicando con una activista que nos lleva de la mano a explicarnos lo que hace el bloque crítico y disidente dentro del gran conglomerado de organizaciones y población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer que sale a las calles, especialmente en el mes de junio. Yo soy Jade Ramírez, vamos al segundo bloque. No te desprendas, esto es Para Tomarlo en Cuenta.
Y no creer en promesas cada año o cada cierto proceso electoral, sino que insistimos con la crítica a manera de exigencia, dentro y fuera de las instituciones. El bloque crítico y disidente lo que hace es sostener esa crítica y llevarla, pero también además es mantenerla presente, porque creo que no tenemos todos los derechos garantizados, ni aun cuando nos han reconocido algunos, todavía hay derechos que no son reconocidos a la hora de hacer el trámite, a la hora de padecer burocracia y rechazo y discriminación en algunos espacios. Y no solamente eso, seguimos buscando, por ejemplo, atender la violencia por diversifobias, los crímenes de odio y los transfeminicidios en contra de las personas trans, sobre todo mujeres trans.
Antes de problematizar la institucionalización, quise regresar un poco con la entrevistada a su experiencia relacionando las infancias trans y cómo fue su experiencia como niña, exigiéndole que se comportara como niño al haberle impuesto un género cuando nació.
Mira, yo aprendí a través de mi experiencia que todas las experiencias a la hora de construir nuestra identidad son distintas. En este caso, todas las personas tenemos una identidad social. No solamente somos la comunidad trans quienes tenemos una identidad de género, también las personas que no son trans construyen una identidad de género a lo largo de los años, a lo largo de su vida. Y esa identidad de género nos lleva a entendernos dentro de un binarismo de género. Cuando la comunidad trans no encajamos en esos modelos binarios, es cuando se nos recrimina y se nos exige que nos adaptemos. Y entonces es cuando personas como yo cuestionamos precisamente esos mandatos y esas imposiciones. Yo soy un ejemplo de que la identidad de género no es algo que tenga que ver nada más en congruencia con lo que tienes en tu mente, con lo que construyes socialmente en tu socialización y con lo que tienes entre las piernas. Básicamente se sostiene que tiene que ver cuando ya eres mayor de edad, cuando eres una persona adulta. Yo soy el ejemplo de que no. A temprana edad, mi experiencia en mi infancia, en mi niñez, fue una situación difícil y turbulenta porque yo tenía realmente una identidad que el común de la sociedad, que la familia no esperaba. Yo me identificaba con las niñas y yo construía mi socialización a través de lo que yo vivía con las niñas, aun cuando convivía con niñas y con niños. Es curioso porque también, además, aun cuando me dieron libertades de vivir en lo rosa, en lo azul, yo ya sabía lo que era. En el fondo yo ya sabía que mi identidad iba más allá de los genitales, que mi identidad tenía que ver más con lo que yo quería vivir y con lo que yo estaba interiorizando en el día a día. Y eso es algo pues muy fuerte, eso es algo que la gente no lo entiende y que muchas de las veces, si no lo entienden desde la empatía, difícilmente van a poder encontrar un común acuerdo y una solución a las cosas que están pensando, ¿no? Y creo que el conflicto, pues nuevamente, es de la sociedad. Porque cuando tú vas creciendo como persona trans, como mujer trans, como hombre trans, tú te vas dando cuenta de quién eres. Y eso es algo muy fuerte, y eso es algo que no se cura porque pues no es una enfermedad. Es algo que tú vives y pues es una vivencia y es parte de tu libre desarrollo a tu identidad, de tu derecho al desarrollo de tu identidad. Entonces, ¿cómo no voy a defender el hecho de que existan derechos para todas, todos y todes en todas las edades? Y creo que eso es algo muy importante. Y también es importante de mencionarlo. Cuando estás en esa edad, sí, sí vives una inocencia, sí vives a lo mejor con la información que tienes a tu alcance, sí vives a lo mejor desinformación, sí vives momentos en los que a lo mejor confundes a la gente, pero realmente te das cuenta de que la inseguridad la vive la gente a tu alrededor.
Precisamente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, junto a las y los legisladores, lo que han hecho con la obligación de armonizar la legislación para beneficios y derechos de las infancias trans, es todo lo contrario, desde comunicar y afianzar mitos.
Tú eres una persona que ya tiene certeza, que ya tiene seguridad de lo que quiere en su vida, y es curioso porque en ningún momento estás pensando a lo que se viene promoviendo de manera desinformada. Se dice que si tú asumes una identidad en tu niñez de trans, en automático vas a querer tomar hormonas, cambiarte de sexo y vas a caer en las peores cosas, ¿no? Atentar contra su cuerpo. Eso es una desinformación. Es muy lamentable tener un gobernador que no conoce a las poblaciones trans. Sí, hay una postura, un paternalismo de Estado. Y ese paternalismo asume una postura proteccionista también. Y ese proteccionismo realmente no es algo que necesitamos. Si necesitamos un tipo de proteccionismo en Jalisco, es el proteger a la niñez de la violencia dentro de los núcleos de la familia, dentro de las escuelas, con el bullying, con la violencia muchas veces institucional, docente. Necesitamos atender la violencia sexual también contra la niñez, contra estas poblaciones. Pero realmente no proteges con esta postura paternalista a la comunidad trans y a la niñez trans, no la proteges. Lo que haces es que la orillas al misterio, la orillas a la invisibilidad, la orillas a que la sociedad siga negando quiénes son y quiénes somos. Entonces, este paternalismo lo veo muy lamentable porque además lo que genera y lo que promueve son pánicos morales en la ciudadanía. Y lo que hace también de fondo es patologizar a la comunidad trans, ¿no? Es como lo confunden y lo comparan con adicciones. Lo comparan con el hecho de subirte a manejar un carro a toda velocidad teniendo un cuerpo de una niña, de un niño. O lo comparan con el hecho de ser una niñez que se pone a fumar un cigarro fuera de la calle sabiendo que es nocivo. De hecho, hablan mucho de disforia, hablan de conceptos clínicos sin conocerlos. Señalan que realmente estos procesos te van a arruinar la vida en la adultez. Mencionan casos de personas que se han arrepentido de haber hecho transiciones de género a lo largo de los años, pero realmente no hablan de las vivencias en las que somos personas felices, de que somos personas que pagamos impuestos, de que somos personas que tenemos estudios, que tenemos formación, que cuidamos familia, que somos parte de familias en donde incluso hay núcleos conservadores. No hablan de eso, no hablan de eso. Y que terminan patologizando la realidad de otras personas sin conocerlas.
Los transfeminicidios están atravesados completamente por la ausencia del Estado, pero también la complicidad de la sociedad. ¿Qué es lo que nos tiene que decir nuestra entrevistada de este día al respecto? Los pendientes en la lucha del movimiento gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexual y queer en Jalisco. Vamos a las conclusiones. Queda mucho por conversar con nuestra entrevistada, pero también queremos conocer tu punto de vista y tus reacciones en las redes sociales. Quédate, esto tiene que ver contigo. En el año 2021, el medio independiente Perimetral Press publicó un reportaje sobre la represión en las calles a personas disidentes a la heteronorma, quienes renuncian a la obligatoriedad de ser y parecer hombre-mujer, que se relacionan con la identidad opuesta, aún en los reglamentos de policía y buen gobierno de Atoyac, Manzanilla de la Paz, Ciudad Guzmán o Tapalpa, prohíben que mujeres expresen su amor y socialicen con su pareja mujer en público porque es considerado un delito que se procesa como sanción administrativa. Está prohibido ser lesbiana en estos municipios de Jalisco. Serlo en la vía pública representa multas o cárcel. De ahí viene la crítica en voz de Dana a que las acciones de colores o el arco iris terminan desviando la atención a lo que sí es una obligación garantizar: derechos y libertad.
Y algo bien importante que también mencionamos y que promovemos es que no se pierde el pensamiento crítico. Como comunidad también sabemos que necesitamos reconocer una autocrítica al interior de nuestro movimiento, porque es un movimiento social enorme, y creemos que si la crítica también va hacia afuera, tiene que ir también hacia adentro y tenemos que hacer muchos cambios. Parte de la crítica es, además de no perder el pensamiento crítico y seguirlo promoviendo, porque es fundamental para el cambio de la estructura social, el tejido social, creemos que también, por ejemplo, hay una industria que todo lo acapara y que en ese sentido muchos años ha insistido en mercantilizar, en volver una industria a la diversidad sexual. Es conocido como dinero rosa. En Europa, en Francia sobre todo, se hablaba mucho del dinero rosa, y se hablaba o se ha hablado a lo largo de los años con esta forma no solamente de mercantilizar el movimiento de la diversidad o de la disidencia, sino además también de politizarlo al punto de institucionalizarlo. Y desde esta postura del bloque creemos que es un riesgo enorme institucionalizar a los movimientos sociales, que es un error, porque entonces, ¿hacia dónde apunta la crítica y el cuestionamiento que tiene como objetivo resolver conflictos y garantizar derechos humanos y atender la violencia? Nombrar las responsabilidades y nombrar los compromisos y nombrar las promesas y nombrar todo aquello que aún estamos padeciendo y aquello que aún necesitamos. Porque no basta con aquellas promesas de campaña, no basta con que pongan a personas en la política institucional, que sean personas de la comunidad. No basta con que hagan pequeños sectores de comunidad LGBT más dentro de los partidos políticos.
¿Cómo viven en la ciudad las personas trans pese a un gobernador que promueve discursos de odio?
Yo vengo de una comunidad en donde, de un sector de la comunidad trans, en donde había mucha marginación, mucha precarización y mucha desigualdad durante muchos años, aun cuando ahora tenemos ley de identidad de género para personas adultas. Siempre batallamos mucho por el reconocimiento a ser quienes éramos. Y hace muchos años creíamos que el tener ese reconocimiento iba a garantizar el respeto y la aceptación social. Sabemos hoy día que no, que tenemos un largo camino por recorrer dentro de la ciudadanía jalisciense. Pero también sabemos que hemos avanzado. Hemos avanzado socialmente en ese reconocimiento porque nos hemos abierto camino. Hemos avanzado porque hemos ejercido nuestro derecho a cambiar nuestras actas, a acceder a estos servicios, pero seguimos encontrándonos con que hay muchísima discriminación y sobre todo desigualdad laboral. Creen que la comunidad trans somos personas que no tenemos estudios, que nos dedicamos a delincuencia, que somos personas todo el tiempo patologizadas, cuando en realidad que nos dedicamos al trabajo sexual o que nos dedicamos al estilismo, cuando sabemos de fondo que la desigualdad social encamina la precarización económica y laboral y que muchas de las veces a la comunidad trans se nos niegan trabajos por el simple hecho de ser trans y eso no nos permite acceder a posibilidades de vidas más dignas y más seguras. ¿Qué quiero decir con eso también? Que muchas de las veces no es que no tengamos estudios, somos personas con estudios, somos personas con formación, somos personas, pues como ya lo decía, que cuidamos familias, que nos dedicamos, que tenemos, que pagamos impuestos sobre todo, y que además tenemos una representación muy clara de lo que somos y que lo único que pedimos es respeto, pedimos ese reconocimiento a la ciudadanía y pedimos ser ciudadanas y ciudadanos como cualquier otra persona, no pedimos privilegios. Y sin embargo sigue siendo una dificultad, en el día a día sigue siendo una dificultad el poder transitar por las calles. Sabemos bien que todavía hay crímenes de odio en Jalisco, que lamentablemente no todos son contados, sobre todo en los sectores más precarizados no son contados. Sabemos bien que esos crímenes de odio apuntan todavía contra mujeres trans, principalmente.
Le pido finalmente a Dana, egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Guadalajara, un último mensaje para quienes critican que en junio haya marchas, foros, eventos de visibilidad disidente a la heteronorma, habiendo tantos, tantos problemas sociales.
Yo les diría que las luchas están entrelazadas. Yo les diría que no por ser una comunidad trans atravesada por la precariedad, por la violencia, por una historia de desigualdades y de exclusiones, somos personas que somos indiferentes a otras problemáticas. Por ejemplo, en Jalisco sabemos que también hay poblaciones LGBT+ y disidentes que son víctimas de desaparición. Y sabemos también que a veces no son contadas y que a veces también no son visibles por ser parte de la comunidad y por ser víctimas de estos delitos. Pero creo que estamos ahora sí que en el mismo barco cuando hablamos de problemáticas, de violencia, de desigualdad, de deshumanización.